Hablaremos hoy del actor Gabriel Spencer. Era un señor nacido a fines del siglo XVI en Londres. Y en verdad hay que decir que su madre era prostituta y presidía un burdel. Esto parece una contradicción. En general, quienes regentean un burdel no son las prostitutas. Pero bueno, en este caso era así. Hospedaba allí a tres muchachas, la mamá de este muchacho, Gabriel Spencer. Tenía una clientela estable. Todas las noches las visitaba estas chicas, la misma gente. Había un capitán, un grupo de actores. El burdel estaba al fondo del barrio Rotten Row. Nadie sabe quién fue el padre de Gabriel, pero sí se sabe que Gabriel ayudaba a su mamá en cuestiones domésticas. Los comediantes que visitaban el burdel eran en su mayoría modestos, actores sin puesto fijo, que vivían a los tropezones, que se mantenían con pagos muy espaciados que les hacían en pueblos de las afueras de la ciudad. Todos estos actores se llevaban muy bien con el chico, con el pequeño Gabriel Spencer. En sus ratos libres le enseñaban algunas ráfagas de tragedia y lo hacían declamar. Ya era un lugar común en aquellos tiempos, cierta declamación. Lo hacían declamar, digo, con la cabeza erguida y un brazo doblado sobre la cadera. Pienso en lo que se llama la declamación interpretativa, es una forma actoral que hoy en día no se practica mucho. Pienso en actores como Pedro López Lagar o Margarita Xirgu, que profesaban esa escuela, hoy prácticamente en desuso. Ellos creían que la forma de actuar estaba básicamente en la voz, y casi no había movimiento corporal, ¿no? La forma de actuar actual es distinta y casi opuesta. Sin embargo, yo no estoy seguro de que haya que abandonar del todo, ¿no?, cierta técnica declamatoria a la vista de algunos actores que son muy buenos mientras no tengan que hablar. Se me dirá que también algunos son muy buenos mientras no tengan que moverse. Bueno, pero discúlpenme, estaba hablando del chico. Un día le regalaron un antifaz. También le regalaron un pequeño puñal de madera y una pieza de tela carmesí, toda desteñida. Y mientras su madre y las otras damas hacían su trabajo, Gabriel declamaba a grito pelado en los pasillos los versos que se aprendía. Más tarde los actores llevaron a Gabriel al teatro. Estuvo en el que se llamaba La Cortina Verde, vio obras de Shakespeare y de Marlowe, se hizo amigo de los actores que trabajaban allí y que respondían, como hacían muchos actores, a los pagos de Henslowe. Al cumplir los 15 años, los actores de La Cortina Verde observaron que Gabriel era un muchacho singularmente agraciado y de formas delicadas, y se les ocurrió que podía representar papeles de mujer. Como bien sabemos, ninguna dama podía subir a escena en aquellos tiempos. Se habló a su madre y no tuvo problemas. La señora aceptó. Ingresó Gabriel Spencer en la compañía del duque de Nottingham, donde le enseñaron a usar los maquillajes de escena. Solía, en aquel tiempo, abrirse las orejas de los que aceptaban papeles femeninos para que pudieran llevar aros. En realidad no le abrían las orejas, le hacían pequeños agujeros para que pudieran ponerse aros. El público no participaba ni por un instante de la burla a la que podía someterse un hombre disfrazado de mujer. La naturalización de aquella rareza escénica era completa. Prohibidas las mujeres, los actores se hicieron de mujer, acompañados respetuosamente por el público. No había esa tendencia a la mofa que tienen algunos vivillos actuales. Si no hubiera sido de este modo, las letras de aquel tiempo, las letras de Shakespeare, se hubieran diluido quizá en la mofa, en la parodia y en lo burlesco. Bien, la madre de Gabriel Spencer disfrutaba más del juego que suponía tener a su hijo vestido de mujer que de sus posibles virtudes en la escena. De hecho, ella hacía que Gabriel siguiera con los disfraces puestos aun cuando estaba fuera del teatro, en el burdel, por ejemplo. Y aprovechaba esta circunstancia para hacerle bromas a sus clientes que a veces preguntaban por el precio de la nueva señorita. Los mejores camaradas de Spencer fueron William Baird y Edward Jouvie. Decidieron formar una compañía con actores sin trabajo para dar funciones en los pueblos y en las aldeas. Muy bien, viajaban en un carromato y ahí actuaban y dormían también. Una vez les sucedió algo muy curioso. En el camino de Hammersmith le salió al paso un hombre armado. Se presentó como el bandido Ratzi, salteador de caminos. Spencer y sus amigos le contestaron que solo tenían monedas falsas que le servían solamente para la escena, ya que eran actores. Y Ratzi, emocionado, los obligó a que actuaran para él y les dio 40 chelines. Y dijo, si Isabel es la reina en la ciudad, yo soy el rey en los caminos. Deben actuar entonces para su majestad que soy yo. Ratzi improvisó aires de nobleza. Y Bill, Jovi y Spencer ofrecieron momentos de Hamlet para el ladrón, que se fingió rey por unos instantes. Cuando los artistas terminaron, Ratzi felicitó con ademanes nobles y desapareció rápidamente. Ahora bien, a las pocas horas volvió a presentarse Ratzi, ya no mostraba signos de nobleza, y dijo que debía recobrar los 40 chelines del rey del camino, puesto que su estirpe de público noble había sido, como lo representado, ficción. Y los actores devolvieron lo que habían cobrado y se volvieron a Londres. Allí sucedió algo terrible a Gabriel Spencer. Algo que casi termina con la carrera de uno de los más importantes poetas y dramaturgos de esos tiempos. Una prostituta llamada Pat King, que solía ir al teatro, se enamoró de Gabriel Spencer. La madre de Gabriel la invitó al burdel para que lo conociera. Y Pat King lo amó y comenzó a visitar a Spencer con frecuencia. Pero la mujer era íntima amiga de un obrero cocedor de ladrillos que, hastiado de su oficio, tenía la esperanza de trabajar como actor. Y ese obrero cocedor de ladrillos no era otro que Ben Jonson. Había recibido Jonson las órdenes menores. Era un hombre fornido, con la cara llena de cicatrices, hijas de la escrofulosis, aquella enfermedad que curaban los reyes de Francia. Tenía el ojo derecho más alto que el izquierdo, había sido soldado, tenía una voz recia y era violento, se enojaba por cualquier cosa. Una noche, Jonson siguió a Pat King y al sorprenderla con Gabriel Spencer, se enojó muchísimo. Lo tomó del cuello a Gabriel, lo llevó poco menos que a la rastra, hasta la pradera de Hoxton, donde el infortunado Gabriel se vio obligado a hacerle frente con la espada. Spencer alcanzó a herir en un brazo a Jonson, que se violentó todavía más. Y entonces atravesó a Spencer, que murió ahí mismo. Era el año 1593. La madre de Spencer fue en busca de guardias de justicia, y Ben Jonson fue conducido a Newgate. Actores de poca monta, los excelentes, y hasta el propio Henslow, que pocos días antes había contratado a Spencer, esperaron que Jonson terminara ahorcado. Pero no fue así. Como era sacerdote, pidió el beneficio de clérigo y por toda pena le marcaron la mano con un hierro y le confiscaron sus propiedades, probablemente por aquellos tiempos no muy importantes. Aquellos que desearon su muerte debieron actuar su dramaturgia pocos años más tarde. Y cuando murió Jonson en 1637, no había opinión competente que no lo considerara como el jefe de la literatura inglesa, posición que ocupó hasta que Dryden estuvo en condiciones de heredarla. Así que esta es la historia de Gabriel Spencer, un hombre sin mucha importancia, salvo que se batió a duelo y pudo haber matado a Ben Jonson cuando este todavía no había hecho las cosas importantes que lo hicieron célebre. ¿A quién dedicar esta pequeña charla? Bueno, al pobre Gabriel Spencer, a la mamá que lo vestía de muchacha, a las chicas de aquel burdel del barrio Rattenrau, ¿y a quién más? A los actores, a los comediantes, a Ratzi, el rey del camino, aquel ladrón que se interesaba por el teatro. Ya no existen ladrones que se interesen por el teatro. Me han contado algunos actores que han sido asaltados y que, a pesar de haber revelado su condición de actores y ofrecido incluso al salteador la representación de algunos fragmentos de Esquina Peligrosa o de Mi Hijo el Doctor, recibieron de los ladrones la más brutal negativa, cuando no un golpe. Bien, entonces también dedicamos esto a los ladrones que tienen gusto por el teatro. Hemos ido a la discoteca y hemos encontrado, ya que esta charla, esta historia termina con un duelo, una versión de Balada para mi muerte, la obra de Astor Piazzolla y de Horacio Ferrer, en la interpretación de sus autores, es decir, Astor Piazzolla y la voz recitante de Horacio. Adelante entonces, amigos.
Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de espinas. Me pondré por los hombros de abrigo toda el alba, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará andamente mi muerte enamorada. Yo estaré muerto en punto cuando sean las 6. Hoy que Dios me deja de soñar, a mi olvido iré por Santa Fe. Sé que en nuestra esquina vos ya estás, toda de tristeza hasta los pies. Abrázame fuerte que por dentro oigo fuertes piezas fuertes, agrediendo lo que amé. Alma mía, vamos yendo. Llega el día, no llores. Que es la hora en que mueren los que saben morir. Flotará en mi silencio la lupa perfumada de aquel verso que nunca yo te pude decir. Andaré tantas cuadras y allá en la Plaza Francia, como sombras jugadas de un cansado valer, repitiendo tu nombre por una calle blanca. Se me irán los recuerdos en puntitas de pie. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de espinas. Me pondré por los hombros de abrigo toda el alma. Mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará blandamente mi muerte enamorada. Yo estaré muerto en punto cuando sean las seis. Cuando sean las seis. Cuando sean las seis.
Hemos escuchado Balada para mi muerte por Astor Piazzolla y Horacio Ferrer.